Un cadáver exquisito. Encuentros y discusiones en torno a las artes visuales del Ecuador. ¿Qué tal, amigos? Estamos en el sexto programa de Un Cadáver Exquisito, conversaciones sobre arte ecuatoriano desde una mirada global. Esta vez nos encontramos con dos amigos de Cuba que estarán exponiendo en la Galería Arte Actual la última de las muestras en el marco del programa En Cuerda Floja. Nos encontramos con Celia González y con Luis Gárciga. ¿Qué tal, Celia? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? Bienvenidos.
Gracias.
Bueno, Celia y Luis están preparando la exposición que tiene el siguiente nombre: Seis ojos y tres lenguas vigilando de reojo. Cuéntenos de qué se trata la exposición y a qué va este nombre un tanto largo, ¿no? Extraño y enigmático. ¿Quién va? ¿Quién va con la respuesta?
Bueno, el proyecto, en realidad nos llevamos mucho tiempo trabajando juntos en diferentes proyectos y esta vez yo decidí presentar a Cuerda Floja porque nos habían aceptado para la maestría. Ajá. Entonces, bueno, aproveché y dije, si ya hay galería, presentamos un proyecto. Y el recorrido, lo que encontré en común, que me pareció interesante y que otras veces hemos trabajado, es cómo incluimos la información en las obras. Es decir, obras que... Está lo sensitivo, sí. Está la subjetividad, está... Ajá. Todo, pero hay en concreto información sobre hechos o momentos macro o micro históricos o de importancia familiar o no, pero que son muy concretos, ¿no? Entonces es una manera de entrarle a la información a veces desde lo doméstico y es un cuestionamiento de esta información que pretende ser única verdad global oficial y cuál es la mirada que uno tiene desde la posición del individuo, ¿no?
Desde lo práctico, de lo cotidiano, ¿no?
Entonces, pues, por eso la vigilancia, ¿no? El vigilar qué me estás diciendo de manera oficial, cuál es la declaración y cómo yo lo voy a interpretar. Ah, okay. Pero no es una interpretación que nosotros entendemos solo nuestra, sino que es también un sentir epocal de algún modo, ¿no? Es como algo, esa atmósfera está ahí.
Es una percepción mía en función de lo que dice y en función del título y en función de lo que podemos ver en la galería. Yo me acabo de dar una vuelta para mirar esto, para espiar un poco también, ¿no? De qué se trataba. Pero me deja la sensación de que hay algo también con los medios básicamente digitales, con internet, con los medios globales. ¿Tiene algo de eso la exposición, Luis?
Sí, yo creo que hay algo interesante en la mayoría de las piezas que están ahí presentes, que es justamente qué cosa es una fuente de información ahora mismo. Ajá. ¿No? ¿Dónde está la famosa fuente primaria, ¿no? Entonces, las obras combinan no solamente el punto de vista directo de una entrevista directa a un individuo, ajá, sino a un ciudadano realizado por el artista, en este caso nosotros, sino también que incorpora pues todo lo que hay en las redes, digamos, de forma no oficial, llamémosle así, sí. Es decir, todos los canales que cada una de las personas están en los cuales están participando. Y además, si sería el tercer frente, sería pues lo que ya desde los años 60 pues está hablando muchísimo, que es todo este valor de la televisión, el valor de la... Ajá. Radio, etcétera. Entonces sería como, por eso también un poco la esfericidad de los puntos de vista que están en el propio título, ¿no? Es decir, no solo porque nosotros en sí pues manejamos el punto de vista diverso, Celia Junior, yo, como artista, sino también que la manera de acercarse a un problema, sea este monumental o sea particular, ínfimo. Uh-huh. O particular, pues tratar de compilar al ciudadano de a pie que no sube una información a YouTube, por ejemplo, a los canales de video y en las redes y a la misma vez pues las emisoras oficiales que en algunas de las piezas están vistas también, digamos, bipartitamente. Es decir, no es solo lo que se piensa desde la oficialidad... Ajá. Gubernamental, sino también hay veces que desde la propia oposición. Estoy pensando en obras muy particulares. Esto no lo exhiben todas, pero sí hay obras que tienen incluso ese despliegue.
Esa dimensión, uh-huh. Sí. ¿Cómo se manifiesta estas premisas que ustedes nos indican materialmente en la obra? Es decir, ¿con qué se va a encontrar el espectador concretamente en la galería, ¿no? Recordemos que esta un pequeño paréntesis, que esta exposición se inaugura el miércoles 3 a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, retomando, ¿con qué se encontrarán, ¿no? O cómo se materializa estas premisas que ustedes nos indican respecto de esta mirada de reojo, respecto de este espionaje que puede ir de ida y vuelta, ¿no? ¿Cómo se concreta eso? ¿Con qué nos encontramos en la sala?
Bueno, hay una primera parte, un área pequeña, que sí tiene como luz, incluso durante el día va a tener luz natural, que tiene una parte de documentación en impreso, en imagen, y dos pantallas, ¿no? Ahí hay una documentación de una instalación y un video de Luis, que es más desde usando narraciones más cinematográficas incluso.
Okay.
Luego ya entonces es oscuro, para allá hay un cierre y está oscuro. Y hay más puntos de luz. Ahí trabajamos, nos interesó trabajar por puntos de luz y la mayoría de las obras son video instalaciones, excepto una que también está alumbrada de una manera un poco cenital. Todo es puntos de luz, video instalaciones en las que Luis trabaja con mi videomapping casero, el guión. Y entonces en Junior y yo estamos trabajando desde la instalación, pero también utilizando objetos que además yo encontré en la casa donde estoy quedándome, una bicicleta que un amigo me prestó, así como objetos que se sienten que están usados, que son cotidianos, pero que tienen esta carga entonces de la información de la que habíamos hablado, ¿no? La declaración oficial en contrapunteo con lo casero, con lo que me encontré.
Ok, es decir, son objetos que se pueden encontrar en el cotidiano, no solamente al interior, no solamente puertas adentro, sino que también puertas afuera, una bicicleta, por ejemplo. Ahí encontraba yo unas botellas rotas, ¿no?
Latas, gomas, así, mangueras y... una hamaca con un hueco. Hay de todo. Y todo eso entonces trabajado con luz, ¿no? Es decir, la luz es la protagónica de algún modo. El sonido también es muy protagónico. Cada obra tiene un sonido en particular que además hay que atenderlo para bueno, cerrar el sentido de las obras.
Entonces, en ese sentido me da la impresión que los trabajos que presentas tú, Luis, tienen un juego que está en el borde entre lo estético y las premisas que ustedes indican en función de la observación. O me estoy refiriendo específicamente a un par de obras en donde, qué sé yo, aparece una malla de gallinero, una reja con una bola, ¿no? Y que con el juego, con el contraste del juego lumínico del proyector, ¿no? Hacen aparecer algunas instancias que tienen que ver más bien con un juego formal, con un coqueteo formal. No obstante, estas instalaciones también contemplan imágenes en la proyección, qué sé yo, un faro, ¿no? Acompañado además del audio, ¿no? ¿Cuál es el límite de esas producciones que tú planteas, Luis, en relación a este coqueteo entre lo formal, entre lo estético y lo discursivo, por así decirlo?
Sí, yo creo que justamente la tensión está entre lo estético y lo político. Se ve como que muy evidente en estas piezas, ¿no? Y no estoy en este caso parafraseando a Rancière ni a estos pensadores, sino que lo estoy pensando al revés. Lo estoy pensando justamente en cómo se han cambiado los discursos políticos y los discursos estéticos y los discursos históricos, disculpen, que se han estetizado. Entonces, en busca de una comunicación con el espectador, digamos, normal o natural del arte hoy, es importante, desde mi punto de vista, y eso es por la decisión que tomo, justamente hacerlo más bello, es decir, generar una especie de atracción formal para poder dar la información. Es decir, no es un panfleto colgado en una pared de una manera muy inmediata, sino que se sienta, digamos, la preocupación por lo bello, pero es un bello, digamos, que opera sobre lo inmediato, justamente sobre esos objetos. Entonces, esa tensión a mí me resulta muy, muy importante. Me resulta muy importante y pienso en el sentido contrario también, ¿no? Es decir, el campo de las artes visuales, por llamarle de alguna manera y de forma rápida, alude básicamente a tres niveles de representación. niveles de representación abstracto, nivel de representación figurativo y nivel de representación simbólico. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido en los discursos políticos y en los discursos económicos más recientes es que se ha hecho muy evidente la dosificación o la combinación de estos tres niveles, porque estamos hablando también que desde la política y desde la economía, por ejemplo, se está representando.
Claro.
Entonces, por eso es que exacto, también se da una atención no solo desde el punto de vista de este estético, sino que sea una tensión entre estos niveles de representación en las obras.
Ajá.
Si las obras combinan elementos que son puramente abstractos, no solo a nivel geométrico, sino también es que tú no sabes realmente, es abstracto, prácticamente críptico.
Sí,
no puedes definir de qué va, pero tú estás haciendo un esfuerzo porque hay de fondo una parte del discurso que es muy figurativo, es decir, digamos, es muy mimético. Es decir, estás hablando de temas como la exigencia de esfuerzo en varios países latinoamericanos a sus ciudadanos que tienen que hacer un esfuerzo, es algo muy concreto, pero a la misma vez estás viendo una lucecita redonda, roja, que está vagando, y tú dices, bueno,
muy juguetona.
Muy juguetona. Además, sí me interesa mucho también justamente esto. Creo que hay mucho de lúdico en las escenas que estamos teniendo hoy por hoy, que hay mucho también a nivel de tanta información que hay, tratamos de, a lo mejor erróneamente, pero tratamos de hacer resúmenes, tratamos de tener esquemas de esos saberes y de esa información. Entonces, por eso es que algunas obras, en mi caso, aluden a algo esquemático, algo que como que parece que el que lo ha hecho sabe de qué va bien la historia, ¿no?
Claro.
Entonces, contrario, ese es otro punto también que a mí me resulta interesante comentar a ustedes, que es en contra de la imposibilidad de la generación de un archivo macro, enorme, totalizador.
De utilizar ese archivo.
De utilizar ese archivo.
De manipularlo.
De manipularlo. Ajá. Es decir, irme a otro modelo. Otro modelo que yo veo más cultural y más también ergonómico. Es decir, con el cual podemos operar nosotros a escala humana individual. Y es lo que tengo entendido que aquí se conoce con el nombre de polla. Es decir, esos papelitos que cuelan en los exámenes los niños, ¿no? O alguien que va a hacer un examen.
Ah, perfecto. Es decir, el papel con la información oculta.
El papel con la información oculta resumido que te resuelve
exacto,
un momento y,
específico,
y una cosa específica y puntual,
claro,
¿no? Entonces es como otra cosa que me resulta a mí interesante, ¿no?
O sea, lo que estás diciendo finalmente es que esos trabajos los ves tú como un pequeño,
exacto,
una pequeña síntesis estratégica que
exacto,
sirve para funcionar dentro de lo social.
Exacto.
Ya. Ahora, no deja de haber ciertos trabajos que tienen una fuerte carga paródica. Me estoy refiriendo exclusivamente al que está en esa antesala, ¿no?, que nos comentaba Celia. Que es particularmente un video tuyo en donde hay un juego irónico, ¿no? Hay un juego irónico respecto de la espera del capitalismo. No recuerdo el título, si nos puedes refrescar la memoria.
Pequeño ejercicio matinal de oportunismo esperando a que venga el capitalismo, ¿no?
Fíjate en eso.
Entonces,
¿no?,
es una pieza que está hecha en el DF, justamente
ajá,
en una zona periférica, natural, en donde se supone que uno va a entrenarse, ¿no?
Claro.
Y yo me voy a entrenar justamente en uno de los escenarios posibles que veo en nuestros horizontes,
ajá,
¿no?, que es justamente el advenimiento de un capitalismo crudo y muy apabullante, ¿no? Entonces, realmente en ese video, la práctica que yo tengo sí que es ridícula, ¿no? Es decir, y es el gran problema creo que tenemos en general el ser humano, que es que cómo enfrentarse a lo nuevo a partir de las herramientas viejas que tenemos,
ajá,
¿no? Es decir, la dialéctica se mueve demasiado rápido para nuestro cuerpo y nuestras dimensiones sociales.
No estamos preparados para eso.
No estamos preparados. Entonces,
por eso la parodia, ¿no?
Por eso la obra juega un poco con la burla del individuo que intenta, digamos, aprovechar la gran oportunidad cuando
exacto,
realmente hay una incapacidad formativa.
Sí.
Claro, que esto pudiéramos verlo en un caso muy puntual, ¿no? Alguien pudiera estar pensando en una alusión a Cuba. Yo lo pienso también en unas dimensiones mucho más grandes. Es decir, lo
mucho
pienso
más general, a nivel
incluso
de
antropológicamente
región,
pensando
la
incapacidad del ser humano ante un cambio. Es
sí,
decir, a un cambio no previsto o sí previsto, pero no conocido el nuevo escenario. Entonces, tuve incapacidad, ¿no?
Sí, se puede vincular también a la incapacidad formal que tienen los investigadores también cuando se enfrentan a un fenómeno completamente desconocido.
Sí, eso es un problema típico de metodología de la investigación, exacto, yo diría, ¿no? Exacto. Es decir, cómo con variables anteriores, exacto, de fenómenos y problemas anteriores, tú estás tratando de leer algo que a lo mejor lo que implica es un cambio de paradigma, sí, ¿no? La física ha tenido ese problema también, ¿no?
Copérnico lo tuvo y le costó la vida.
Ahí está.
Exacto. En tu caso, Celia, hay unas piezas que explotan la condición instalativa, ¿no? Al igual que los trabajos de Luis, pero en otra dimensión, ¿no? Tú ocupas el muro para colgar algo, un cúmulo de plástico, un cúmulo de objetos de ese tipo, ¿no? De polietileno, y en otra instancia tienes un trabajo que alude más a una cierta condición de archivo, que son estas láminas en donde aparecen casas, ¿no? Que son en realidad palacios en Cuba, ¿no? O que son casas, digamos, que pertenecen a un corte arquitectónico mucho más burgués, mucho más ampliado en función de su capacidad, digamos, receptiva de una familia, ¿no? ¿Cómo opera este contraste entre ese material archivístico y ese material objetual, ¿no? ¿Cómo conjuga esa relación?
Bueno, Junior y yo, que además explicar que hemos
trabajado... Ah, sí, eso es bueno explicarlo, sí, también, ¿no?
En colectivo, Junior es el nombre de alguien.
Ajá.
Que es muy gracioso porque todo el mundo piensa que bueno, Junior, qué nombre, pero sí.
Sí, Celia es Celia González, uh-huh, pero se presenta en la página web, ustedes pueden encontrarla como Celia Junior.
Celia Junior.
Y eso es lo que explica...
Ese ha sido nuestro nombre de colectivo, simplemente, ajá, nuestros nombres, porque hemos trabajado en dúo durante 10 años, así desde 2004 estamos trabajando así.
Bastante tiempo.
Bastante tiempo. Y la verdad, la mayoría de los trabajos han sido así, ese contrapunteo entre la información oficial que te encuentras, que está incluso... publicada en Gaceta, así, sí, y el qué hay, qué más hay en la vida diaria y cómo se relaciona ese individuo con esa otra verticalidad publicada, declarada, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes maneras de asumir eso, puede ser desde este archivo, desde esta documentación de un registro, pero también puedes encontrarlo en objeto, es decir, el objeto también te puede dar esa dimensión, ¿no? De esa, ajá, relación del individuo con esa ley con la que a veces no se identifica y no puede interaccionar, entonces tiene que buscar una manera, otro claro, camino para, claro, entrarle, ¿no?
Una vía paralela,
digamos. Pues sí, porque si no, ¿cómo yo resuelvo llegar a mis intereses, ¿no? Como individuo. Entonces, bueno, pues la primera, en realidad lo que hicimos fue ver plantas, es decir, encontramos una analogía entre casas que eran originalmente de las personas más ricas en La Habana,
ajá,
y las plantas epífitas, son plantas que, como la orquídea, viven de la atmósfera de otra planta, ¿no? Están como adheridas a otra planta y viven de, entiendo, esa atmósfera.
Una relación un poco parasitaria también, ¿no?
No llega a comerse a la otra, okay, planta, pero sí vive del ambiente, del agua, de lo que esa otra planta tiene alrededor de, okay, ella, ¿no? Entonces encontramos una analogía entre estas casas que habían sido originalmente de estas personas, clase alta cubana,
ajá,
y luego estas casas fueron asumidas por instituciones del gobierno. Entonces, desde hace 50 años, el triunfo de la revolución, cuando estas personas migraron, dejaron estas casas vacías o fueron intervenidas, sí, entonces el Estado decidió poner ahí sus instituciones.
Okay.
Instituciones gubernamentales, ministerios, institutos de diferentes tipos con diferentes objetivos, ¿no?
Ajá.
Y nosotros decíamos, bueno, pues esta es una manera de habitar en la que el espíritu, el ambiente, el, sí, fantasma de la casa se metió en estos gobiernos. Y de repente es un cambio de poder por otro que se representa con la misma tipología arquitectónica. Así, terminas tú siendo lo que era aquello, ¿no?
Sí.
Terminas tú montándote en eso, como cuando uno dice, se me monta un muerto, un espíritu, un fantasma, ¿no? Es lo que uno va sintiendo. Entonces, pues el registro es simplemente quién era el dueño original, cómo adquirió esas riquezas, ¿no? Dueños de centrales, dueños de industrias, de tabaco, depende, así como eran cosas mega, ¿no? De aeropuertos, de cosas. La foto de la casa, la dirección, la planta epífita con la que la relacionamos, y luego, okay, quién es el residente actual. Residente de esa planta, ¿no? Actualmente. Y entonces, bueno, pues está el ministerio tal, el instituto tal, y te va describiendo cuál es el objetivo actual de ese, de esa organización o de esa institución que es gubernamental. Y ahí vas viendo, bueno, hay 28, hasta ahora hay 28 casas, okay, así en estas condiciones, ¿no? Son las colonias epífetas en la ciudad.
Así la llaman ustedes, la definieron ustedes de esa manera.
El título es colonias epífetas, ¿no? Es como una colonia de estas plantas.
¿Y de la misma manera operan los objetos que aparecen en
pues por contraposición de información, ¿no? Aquí ves que es el dueño, el residente original, el residente actual, pues en lo de los plásticos son objetos plásticos, de plásticos reciclados, hechos de manera muy casera, muy burda, que se ve que en una terminación ensamblado, a medias, así, sí, como que derrites y vuelves a armar. Ajá. Y lo que cuelga, esos plásticos cuelgan de los títulos, los precios oficiales que salen en Gaceta Oficial. Es decir, el gobierno saca en Gaceta Oficial el precio de los vasos plásticos, de los tanques de aguas plásticos, de las tuberías.
Todo está normado.
Todo está normado, pero sin embargo la realidad es más grande que eso. Es decir, la realidad tapa esa normatización. No hay manera de
normal. Es mucho más mutante, ¿no?
Es demasiado, pasa muy rápido, ¿no? Es como que reciclas, derrites y vuelves. Y va mucho más rápido que lo que se puede normar.
Sí.
Entonces, pues eso, es el contrapunteo entre esto oficial y esto que va a otra velocidad.
Y lo mismo sucedería entonces con esta conjunción entre elementos tan disímiles, por ejemplo, una bicicleta con un proyector, ¿no? O una gaveta, digamos, con proyecciones y otros objetos documentales también adheridos, ¿no? O sea, busca en alguna medida dar cuenta de esta explosión o de esta transformación o de esta mutación de los discursos oficiales.
Sí, es la lectura desde el humano, ¿no? La lectura a escala económica, ¿no? Desde mí, cómo estoy entendiendo lo que se está estableciendo o declarando, cómo está siendo leído. Bueno, sí, en lo de la bicicleta es como una de las bicicletas que se produjeron en Cuba y que fue un fracaso total, malísima bicicleta, pues desde ese proyecto y un proyecto además de transporte, que es un mirar hacia el futuro, salen entonces las proyecciones de todos los proyectos de campos de golf, de marinas, de cosas así extraordinarias que se están lanzando en La Habana y que tú dices, bueno, ¿y desde dónde parto? ¿Hacia ese futuro desde dónde parto? ¿Cuál es el pasado para sustentar eso, no? Pues claro, ese es el tipo de relación que nos interesa un poco, como desde esa domesticidad, desde esa escala individual, pequeña, micro, cómo vas a ver entonces esos macros proyectos que de repente entran en incoherencia, ¿no? Sí. Como que no dialogan del todo.
No calzan, ahí hay un descalce fundamental. Exacto. En el caso de los audios que tú colocas en tu trabajo, Luis, sí, ¿cómo opera la selección para aquellos? Porque son audios que tú aludías ya a discurso, digamos, político, en donde se increpa al pueblo a participar más de las revoluciones, de los esfuerzos a nivel país, a nivel nación. ¿Cómo hacen la selección? ¿Cuál es el criterio para seleccionar el tipo de material de audio que tú realizas? ¿Es simplemente de acuerdo a los lugares que tú visitas o hay otro tipo de criterio?
Sí, hay diversidad en las piezas, pero yo creo que el elemento común es justamente lo variopinto de los discursos en cada caso, ¿no? Si me interesa, independientemente de que sea la derecha o sea la izquierda, ajá, por ejemplo, independientemente de que sea Centroamérica, sea México, sea Suramérica o incluso España, ¿cómo se está maniobrando, por ejemplo, con ese tipo de elemento en común? Por lo tanto, es escoger un centro, un elemento de interés, como el caso del pedido de esfuerzo a los ciudadanos y, ajá, ver las diferentes, la pluralidad que hay de lo mismo, ¿no? Es decir, es como tener la colección completa.
Claro.
Y entonces, para tener la colección completa, esa mirada más esférica, pues tienes entonces que buscar diferentes niveles de fuentes, ¿no? O en el caso de la pieza sobre el permiso de la abolición, por decirle de alguna manera, del permiso de salida en Cuba, puede ser igual, ¿no? Es decir, me interesa gente de a pie que están a favor, los que se cuestionan que el lado negativo que tiene. Me interesa saber lo que dice los medios internacionales cubanos, es decir, la pantalla mediática desde La Habana, y me interesa también la pantalla mediática, por ejemplo, desde Miami también, ¿no? Entonces, es como fijar un punto clave y tratar de alguna manera darle vuelta a esa bola para ver los diferentes puntos de vista. Eso es respecto, digamos, a con qué archivos me quedo.
Ajá.
Eso es un punto. Después viene todo el elemento de guión, que también tiene que ver, pues claro, con este entrenamiento que por suerte tuve yo a nivel de edición en video, y tiene que ver justamente con la acumulación de una carga dramática, por ejemplo, ¿no? O sea, ya los elementos que hay, tú los organizas, pues estás obligado a organizarlos en el tiempo, sí, linealmente, de eso no podemos escaparnos, lamentablemente, en estas piezas. Pero entonces es como si se respondieran a un lado y al otro, ¿no? Es como mostrar, no es un recorrido, aunque es un recorrido lineal obligado en el tiempo, los argumentos apuntan a lados distintos, ¿no? Es decir, tratan de hacer una especie de, como de erizo de información, ¿no?
Pero te refieres también a la disposición de estos objetos y de los parlantes también,
primero,
¿no?
Primero estoy hablando en el tiempo de la edición de sonido, que es como que muy importante, ¿no? Es decir, aunque yo estas obras las coloco en lugares diferentes, por ejemplo, la mayoría de las que están aquí se exhibieron hace 2 años en la Ciudad de México en un museo, en una personal que tuve. Cuando lo traigo acá, espacialmente tienen otra forma,
sí,
pero no desecho el archivo, digamos, de sonido que yo llegué
a conformar previamente,
¿no? Justamente a la edición de video. Ajá. Es decir, justamente esto lo explico a nivel de audio. Ajá. Es decir, ¿a quién le das voz, ¿no? ¿Quiénes van a hablar?
Exacto.
¿Y en qué orden? Pues de lo más, todos, digamos, hasta donde entendemos todos en ese momento,
sí,
porque también cada momento histórico tiene un todos posible. Y en segundo lugar, me interesa como que cada uno apunte a lugares diferentes.
Okay.
A veces no por oposición, sino como que a otro elemento. Es decir, alguien que está incorporando un elemento nuevo en el criterio alrededor del tema, digamos.
Entiendo. Entonces el audio funciona homólogamente como funcionan los objetos.
Exactamente.
Bueno, chicos, vamos a hacer una pausa musical para seguir conversando posteriormente un poco más sobre la vida de Luis y de Celia respecto del mundo del arte y cómo perciben ellos los recorridos que han hecho acá en el Ecuador y en otros países. Los vamos a dejar con un tema de Dadalú que se llama Internet. Este tema lo pueden encontrar en su disco Heavy, y el disco de Dadalú lo pueden descargar completamente y gratuito desde la página del artista, dadalú.cl. Vamos entonces con Internet.
Te estaba comentando que ese hashtag te ha pasado a flaño. Aún no me levanto ni me baño. Comí tanto y me hice daño. Mucho bajón y mucho caño. Hay que limpiar la vida, pasarle un paño. Siempre me sentí un poco diferente al rebaño. Me tuve que aguantar tus regaños. Por internet yo conocí a todo este piño. Niños y niñas, gente maravillosa. Obvio que también gente todo el día odiosa. Compartir y conectarse es arma poderosa. En internet a veces la cosa es peligrosa. Uno se expone a enamorarse. Uno se arriesga a desilusionarse. Todos ya sabemos que esto es más que recrearse. Subo mi mejor foto con afán de lucirme.
Descargaste mi música, nos hicimos amigos. Te mandé un DM hablando de enemigos. A todos los conocí por internet. A todos los conocí por internet.
Por internet te conocí. Y de ti tanto aprendí. Por internet los conocía. momentos. Rebloqueemos en un loop infinito. Mirar tus gifes bonitos, tu Tumblr mi favorito. Chatarte no es delito, siempre corto circuito. Quédate más un poquito online. Quédate más un poquito online. Por internet te conocí y de ti tanto aprendí. Por internet los conocía.
Y ya de vuelta en un cadáver exquisito, conversaciones sobre arte desde una mirada global. Les recordamos que estamos con Celia González y Luis Gárciga, que están exponiendo en la Galería Arte Actual 6 ojos y 3 lenguas vigilando de reojo. Ya conversamos un poco de qué trataba la muestra en sí misma, ¿no? Y de qué piezas se componen. Hay una cuestión con los títulos. Por lo menos hasta el momento tenemos uno. Recordemos que la inauguración es el miércoles 3 de junio a las 7 de la tarde. Pero, por ejemplo, ahí los archivos web de la galería se muestra una obra de Luis cuyo título es Si aprovecháramos la creciente ruralización de esta ciudad y utilizamos el modelo de finca en abandono, podemos aspirar a vivir en 2019. Así es el título, ¿no?
En 2019, en la sexta reserva de biosfera del país. Todavía faltaba un pedacito. Es muy largo, es importante que ese largo.
¿Qué pasa con estos títulos de las obras, Luis? ¿Son los títulos particulares que tú colocas o son los títulos que han decidido ustedes como grupo expositivo desarrollar para estas piezas?
En este caso, estas piezas son anteriores a la exposición.
Okay.
Y los títulos en estos casos juegan mucho con, digamos, con la idea del lead noticioso, ¿no? Es decir, te da una especie de forma te da pues casi la respuesta entera del cuándo, el quién, el dónde, el cómo. Y te condiciona para lo que estás mirando, ¿no?
Son casi como una propuesta también, ¿no?
Es casi una propuesta, es casi como un posicionamiento. Exacto, míralo desde este punto de vista. Sí. Nunca como, digamos, la exigencia al observador, sino justamente hay veces que en mi caso lo hago para sorprenderte, ¿no? Es decir, míralo desde aquí para que veas que lo que te estoy diciendo no es justamente lo que te estoy diciendo, ¿no? Y otra vez más todo este tema de la parodia, el elemento del absurdo, del ridículo.
Y la complejización. Finalmente, también.
La complejización y el guiño a lo cómico, digamos, hablando estéticamente.
Sí, y en tu caso, Celia, ¿cómo van los títulos? Más reducido que los de Luis.
Sí. No, Luis no se le puede ganar en títulos largos. No, los títulos de nosotros son bastante cortos, ¿no? Colonias epífetas. El otro es La administración en tiempos de plástico reciclado. Así no se da el café, que es otra obra que no escribimos antes, pero es la que tiene el estante. Y Comienzo fresco. Y no se me queda ninguna otra, creo que no. Así que no, son títulos mucho más cortos, más enunciativos, así como...
Bueno. Aún así, también funcionan como posicionamiento político. Es decir, hay una postura clara respecto de qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿no? Uno tendería a pensar que los títulos, porque por lo general pasa así, ¿no? Los títulos de obra tienden a anclar la obra, ¿no? A anclarle un sentido. Pero en este caso, me da la impresión que los títulos... vuelven a traer una cierta amplitud también de sentidos en función de lo que construyen.
Sí, yo creo que de hecho era una cosa que venimos hablando mucho tiempo, así cuando hemos trabajado en equipo, es que el título da una información que no está en la obra. Exacto, necesariamente. Exacto. Es decir, no es una descripción, no es una ilustración, exacto, es un elemento más importante que va a coordinar, a ser parte. Entonces no repites algo que ya viste, sino que declara algo. Mira, o éntrale por este lado, es decir, vas a ver esto desde esta dirección, porque las obras son, tú puedes tener miles de interpretaciones, pero en definitiva sí, yo creo que nosotros tenemos una postura en particular y que queremos que sean vistas desde un canal ¿no? Es como que sí hay un modo de leerlas que nos interesa, ¿no? Sí, que nos interesa declarar.
Que es bastante notorio.
Sí.
Entremos un poco en otro tipo de conversación, tal vez un poco más intimista, ¿no? Cuéntanos, Celia, ¿cómo fue tu viaje a Italia, ¿no? Celia estuvo hace muy poco participando en la Bienal de Venecia. Cuéntanos un poco de esa experiencia, cómo llegaste ahí y un poco tu historial, ¿no? En relación a tus estudios de arte, a tu ingreso en el arte, a esta escalada, digamos, a la participación de una Bienal. ¿Fuiste sola? ¿Fuiste en representación de este grupo que tú compones, Celia Junior? ¿Cómo fue eso?
No, Junior estuvo también, sí, fuimos los dos. Siempre nuestra producción ha sido juntas, entonces sí, estábamos los dos ahí. Era el pabellón cubano en la Bienal de Venecia. Ajá. Entonces, este pabellón lo cura Jorge Fernández, que es a la vez el director y curador de la Bienal de La Habana. Y bueno, entre él y Giacomo Sassa, que es la parte italiana que cura también el pabellón, pues ellos hicieron la selección de los artistas y la curaduría.
Okay.
Entonces, invitaron a cuatro artistas cubanos y entre esos estábamos nosotros, es decir, Luis Gómez, Susana Adelante, uh-huh, y Gretel Razúa. Y al resto además habían un artista chino, una artista afgana y dos artistas rusas. Entonces el pabellón no era solo cubano, sino que habían otros artistas participando. Sí. Pasa mucho en los pabellones de países recién llegados con bajo presupuesto.
Ajá.
Es decir, que negocian, que hay otros artistas, porque también hay otros intereses de quien están poniendo el dinero para hacer el pabellón. Así que es interesante, el mundillo del arte siempre tiene esos juegos, ¿no? ¿Y
qué mostraron allá? ¿El mismo tipo de trabajo que están presentando hoy en Galería Arte Actual?
De algún modo, sí. Es una videoinstalación también. Ajá. Pero esta videoinstalación se llama Puntos en el Hielo y era una compilación de lo que se ha producido en el Departamento de Sociología de La Habana del 2001 al 2011, porque es una obra que se hizo en el 2012. Entonces, okay, estuvimos 6 meses en ese departamento digitalizando nombres, autores y organizando el archivo de las tesis que se habían hecho allí en el departamento, o sea, todas las investigaciones que tenía. Lo interesante para nosotros es que este es un departamento que cerró durante 20 años. Se consideró que no era necesaria la sociología o que era muy peligrosa. Pues de hecho, no hay antropólogos en La Habana. Entonces, este departamento cerró y luego abrió, pero no se saca a la luz que se investiga. Es decir, no se atiende lo que se está investigando en la sociología. Y además, lo otro que nos interesaba es que los últimos 10 años, es decir, la gente joven, ¿qué están diciendo los jóvenes sociólogos que están mirando o qué soluciones están proponiendo con estas herramientas, ¿no? En una Bienal que además fue hecha para la Bienal de La Habana de 2012, que aludía al imaginario social, toda esta cosa del arte social. Pero bueno, vamos a algo que a nosotros nos llamaba la atención, era una fragmentación intelectual del arte, como cuando se acerca a la sociología y de qué manera, ¿no? Es decir, vamos a acercarnos, vamos a mirar qué ellos hicieron, que está ahí en un cuarto, en un departamento, que
oculto,
no se edita,
escondido,
que además tiene una copia impresa, pero que no está digital. Entonces, bueno, usar el espacio de exhibición pública que nos da el arte para mostrar esta información y darle un poco de visibilidad a qué dicen los jóvenes, ¿no?
Hacerla aparecer.
Sociólogo, exacto. Hacerla visible, verla. Entonces, eso como instalación. Entonces, bueno, como instalación es una tabla, una tabla de barras, pero las barras son la cantidad de papel que utilizaron cada año para imprimir esas tesis, ¿no?
Okay,
hacerlo un poco física, un poco objeto, ¿no? Ver en cantidad de papel que se hizo. Papel en blanco.
¿Cuánto se ha producido?
Es decir, ¿cuánto hay? Y que además, decir, no existe, está ahí.
Ajá.
Y mira en objeto táctil, está ahí, ¿no?
Poder sentirlo.
Entonces, exacto, verlo ahí y darte cuenta desde la visión cómo eso está y es táctil también. Y luego entonces arriba había una proyección que va pasando, bueno, títulos, autores de todas estas tesis.
Ah, como una base de datos.
Exacto, la base de datos que hicimos, sin decir qué contenido hay internamente, porque es imposible, es demasiado, pero sí por lo menos el título te da una idea general de qué se ha hablado.
Claro.
¿Cuál ha sido el interés? Y puedes entonces estudiar incluso qué se ha dicho, qué no se ha dicho.
¿Cuáles son las
¿no?
directrices?
Las directrices del pensamiento joven desde la sociología, ¿no? En Cuba.
Ajá. Y en este sentido, digamos, de tu instalación en la Bienal en Italia, y los las residencias en las que tú has participado en otros países, ¿cuál es el correlato que tú haces entre lo que has visto afuera y lo que se produce en las escuelas de arte de Cuba? ¿Cuál es el encuentro? ¿Existe un encuentro? ¿Hay un desencuentro? ¿Hay una distancia? ¿Hay sintonía en algunos aspectos, en algunos temas? ¿Cómo vives tú esta experiencia de compartir producción con otros artistas de otros países y la realidad que viviste en Cuba?
Bueno, en Cuba nosotros nos graduamos de la Academia de Arte en el 2004, uh-huh. que es más técnica, es decir, aprendes a dibujar, a hacer esculturas, a usar materiales, pero finalmente se volvió también pensar en qué decir, ¿no? Ajá. Y ahí entonces conocimos a Luis, que era profesor nuestro en la academia.
Luis te hizo clase.
Sí, de cerámica, pero la cerámica nos llevó a performance y a conceptualismo.
¿En el mismo curso?
En el mismo curso, sí.
Ah, ese fue un giro sí. drástico,
sí,
Luis.
Sí, 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 sí. Luis ahí embarrado de barro nos llevó a performance y a la acción expandida.
Era hacer cerámica uno a uno.
Pues sí, era una posibilidad muy interesante porque era la cerámica siempre se tiene como una especie de cenicienta, ¿no?
Claro.
Y era evidentemente un potencial técnico muy grande que no se había explorado. Entonces era tratar de hecho se hizo el diseño de la especialidad de cerámica tratando de mezclar las técnicas de la cerámica, digamos, los géneros básicos del plato, ajá. el relieve, etcétera, justamente con líneas de pensamiento y formas artísticas más actuales, ajá. ¿no? Y así fue que se hizo el diseño y por eso fue que justamente de esos cursos que dimos, pues por suerte salieron colegas, devinieron colegas y compañeros de trabajo después, ¿no?
Muy bien.
Pues también otra cosa que hicimos en junto, aunque Luis lo hizo antes, fue la cátedra con Tania Bruguera, que okay. también hizo preguntas, ¿no? Eran preguntas sobre el performance, la acción ajá. no advertida, la documentación orgánica, así, fueron más preguntas que respuestas y nosotros pues nos empeñamos mucho en responder esas preguntas. Y yo creo que en ese momento, 2004, 2005 hasta el 2006, de algún modo yo creo que estábamos en sintonía con qué pasaba, ¿no?
Claro,
estaba
claro.
Santiago Sierra y Francis Alice por otro lado, el CEMEFO y toda esta gente en México. Y pues creo que sí, ¿no? Estábamos leyendo Burrió también sí. con estética relacionada. Y después, bueno, salió Bishop y todo esto. Pues ahí sí nos enfrascamos mucho en la acción, en el video como documentación, en la fotografía, pero todo esto de manera orgánica, en el propio documento sí. legal. Y sí que había correspondencia con qué pasaba. Luego el arte cubano ha dado otros giros. Es decir, yo creo que ahí se ha ido seccionando y me parece que en estos momentos está más centrado en comercializar que en dar respuestas formales a un contexto particular como que puede ser Cuba, ¿no? Y digo particular como cada contexto puede ser, pero creo que los artistas cubanos hemos tenido un poco de obsesión con hablar sobre Cuba.
Ajá.
Pero en estos momentos yo considero que acabo de ver la Bienal de La Habana y creo que están muy centrados en la comercialización del arte, ¿no? Como objeto, como venta de obra. Creo que se trata mucho más de eso. Aunque la Bienal de La Habana no tiene un espacio físico, sino que se trata de acciones que pasan claro, en la ciudad.
Exacto.
Pero todavía tiene ese peso, es decir, ha resurgido ese peso porque hay un comercio clase media sí, norteamericano sí, que entra, ¿no? Y que es indudable que eso hace presión a que el arte vaya por esos caminos. No es que todo esté claro. pasando, pero está yendo
hay
hacia ahí. Hay una tendencia. Después de haber estado un tiempo ocupándose de una realidad desde un punto de vista casi mimético, de observar y ver qué está pasando, una necesidad de representar y de atender el registro ajá. de una realidad directa, pues ahora hay un giro al objeto, a la pintura, que habría que verlo como sintomático de una época, ¿no? Como algo ha pasado sí. que lo ha llevado hasta ahí.
Como el arte vitrina en alguna medida,
sí,
¿no?
Sí, de o sea, un modo, sí.
Sí, si bien es cierto, las bienales, digamos, no siempre son fenómenos comercializadores en sí mismos, uh-huh. funcionan básicamente como vitrina, ¿no? Como la antesala para ese otro fenómeno que es la sí. comercialización. ¿Cómo ves tú la experiencia que nos relata Celia, digamos, en relación, Luis, a la vida que has tenido en México. Nos comentabas que estás viviendo entre Cuba y México constantemente. Tienes trabajo, digamos, académico, tienes talleres, estás desarrollando un montón de actividades de ese tipo en México. ¿Cómo ves la relación entre las producciones que se dan en un lado y en otro?
Sí, yo creo que ha habido sintonías Latinoamérica en focos, en zonas, me atrevo a decir Brasil, Argentina, ajá, México, Cuba. Pues por alguna razón, en los años, finales de los años 80 y principios de los años 90, por diferentes razones, digamos, de macro contexto, en el caso cubano, pues justamente una entrada de coleccionistas en los años 90 y después el hecho del periodo especial con su singularidad económica, que hizo, por ejemplo, del artista cubano un ser bastante privilegiado, ajá, que podía vender su obra cuando otra gente, pues a lo mejor no podía vender carne de puerco, exacto, en la esquina, ¿no? Es decir, exacto, es un fenómeno muy interesante. Eso pasa en los años, comienzo de los años 90. En México sucede lo mismo con el Tratado de Libre Comercio.
Sí.
Y también la entrada en la escena internacional de curadores, como el caso de Gerardo Mosquera en Cuba y en el caso de México con Cuauhtémoc Medina. Mira. Es decir, se dan unos paralelismos increíbles que a mí me llaman la atención. Lo que pasa es que si México siguió ese camino y ese cauce, digamos, empezado en, es decir, la internacionalización del arte mexicano de las juventudes, ajá, sobre todo gente con veintipiquito de años, sí, mostrando obra y vendiendo obra a nivel internacional. En el caso de Cuba yo creo que hubo una interrupción justamente después con la ruptura de esta, digamos, acercamiento en el campo artístico y en el campo académico que se da justamente después de los años 90 y, digamos, se queda totalmente paralizado la escena cubana. La escena mexicana sigue igual que de los años 90, transita todos los 90 y llega al 21 de esa manera. En el caso cubano...
No ha variado mayormente, ¿no?
Yo digo que no. Ajá. Es decir, yo digo que no. Yo digo que siguen siendo los artistas esos paradigmáticos, incluso con sus escuelas y sus versiones académicas, los que han hecho reproducir ese tipo de visión, ese tipo de obra, independientemente de que otro tipo de obra también está aconteciendo, sí, pero no es lo que se ve del arte mexicano hecho en México, digamos, por juventudes, es más bien lo canónico de los años 90. En el caso cubano, Celia mencionaba de que con anterioridad a esta última entrada al mercado, ella hablaba justamente de este volcarse sobre lo social. Habría que ver si realmente todo el arte que se estaba produciendo en Cuba anterior a esta última obsesión, ajá, mercantil estaba volcada hacia lo social y era mimética. Yo creo que lo más interesante es que en esa parálisis que se dio, lo nuevo que se dio fue justamente una revitalización a partir de lo social. Entonces, en el caso mexicano, ajá, yo digo que no fue así, ¿no? Entonces, esta entrada en el mercado, digamos que vuelven a poner en sintonía,
sí,
con lo que pasa en la escena internacional, básicamente, ¿no? Es decir, habría que ver, por ejemplo, qué pasa en la pintura argentina actual, exacto, a qué está apuntando.
Exacto.
O estas preocupaciones justamente por el objeto, o estas preocupaciones justamente por el dibujo, por la pintura, hasta dónde responde a una prestancia de una forma para contar el famoso espíritu de la época, ¿no? El zeitgeist.
Claro.
O sencillamente, pues es una maniobra facilitadora de que tú puedas, pues, llevarte la obra con más. Es como cuando.
Con más facilidad.
Claro, ¿no? Claro.
Un, sí, nuevo fetichismo.
Pues, exacto,
o,
exacto.
O un revival de viejo fetichismo.
Entonces, yo sí creo que hay una resintonía. Yo no creo que hay. Y sí, no lo digo. Yo no lo veo desde el punto de vista nostálgico. Esto que está pasando en Cuba con el mercado. Yo lo que creo que hay una resintonía con la escena, digamos, internacional. Para no decir ni tan siquiera latinoamericana, ¿no?
Sí. Sí, creo que en ese sentido el boom de las bienales ha sido fundamental para reforzar este sentir, ¿no? Porque han salido bienales, digamos, están saliendo desde debajo de las piedras bienales. Bienales de performance, bienales de acción social, bienales de arte y sociedad, de arte y medicina. Las mismas bienales en Latinoamérica han proliferado también, ¿no?
De todas maneras, si hay algo que el término bienal, ahorita hablábamos el dilema de tratar de contar un fenómeno nuevo con palabras y conceptos viejos, ¿no? Es decir, el tema de la bienal yo creo que debería de analizarse cuidadosamente, porque bienales han habido hace más de 100 años.
Sí.
Después apareció en escena una cosa súper interesante, que fueron estas famosas bienales del tercer mundo, ¿no?
Exacto.
Aparece la Bienal de Johannesburgo, aparece la Bienal de La Habana, y, digamos, sí era vitrina, pero era una vitrina para demostrar, digamos, un proyecto intelectual.
Ajá.
Si tratar de mostrar o tratar de incorporar como vector ideológico al tercer mundo. Estamos hablando de comienzos de los años 80, ¿no?
Sí.
Es decir, estamos hablando, pensemos en Latinoamérica en los años 80, ¿qué estaba pasando en Centroamérica? Es decir, la escena era totalmente diferente. Sí había, el muro de Berlín no había caído para nada, el movimiento de nuevos de países no alineados,
muchas
de
fondo, dictaduras seguían viviendo.
Muchas dictaduras seguían viviendo.
Con fuerza.
Y sí aparecía la Bienal como con un potencial intelectual muy grande.
Ajá.
Ahora, lo que ha ido pasando con las bienales, con las nuevas bienales que se han incorporado, es totalmente diferente.
Sí.
Incluso yo compararía algo que es, por ejemplo, una bienal que se da, una bienal de segunda, digámosle así, si nos llevamos por el lado mercantil o por la cantidad de gente que mueve en Brasil, con la Bienal de Mercosur.
Ajá.
Y se compara con una bienal ancestral como es la Bienal de Venecia. Es decir, sus organismos son muy diferentes.
Exacto.
Por ejemplo, en la Bienal de Mercosur se potencia muchísimo el lado pedagógico.
Sí.
En la Bienal de el no hay comunidad,
sí.
no hay un público para que no sea el del propio mundo del arte.
Exacto.
En el caso de Venecia. Entonces, sí es interesante, ya hay gente que están estudiando, digamos, pormenorizadamente el fenómeno bienal, y yo creo que puede contar una manera de entender el siglo XX y el comienzo del siglo XXI a los investigadores,
sí.
Es hacer justamente un análisis diferencial,
sí.
De dónde, cómo, cuándo y por qué, ¿no?
Sí, y un dato también que ha sido relevante en función de la fuerza de estos cambios es también el fenómeno de la residencia, ¿no? Pareciera ser en algún momento que ese giro que tenían, ese giro crítico, reflexivo, pedagógico que tenían las bienales, ¿no? También ha mutado bastante hacia el fenómeno de las residencias de arte. Han surgido muchas residencias de arte en donde lo fundamental es la discusión y la generación de conocimiento a través, qué sé yo, de paper, de investigación, de relación con lo social. Ahora, el mercado es tan potente que también ese fenómeno rápidamente ha sido consumido, ¿no? O sea, ahora uno puede hacer una residencia, qué sé yo, en la sierra brasileña, y la residencia se trata de pasarse los días en la piscina mientras veo qué hago como obra, ¿no? Pero son interesantes fenómenos, interesante y complejo fenómeno.
Sí, yo creo que también hay una cosa que no podemos perder de vista, y por suerte o por desgracia, el enfoque, digamos, el enfoque marxista del asunto, la preponderación de lo económico por arriba de otros elementos, un poco que puede darnos un poquito de luz, no es la única, pero sí puede darnos un poquito de luz a propósito de los videomapping y las videoinstalaciones.
Sí, de las posiciones políticas también.
Nos puede dar un poco de luz, porque lo que está claro es que esto se trata de formas de financiamiento, ¿sabes?
Ajá.
Habría que pensarse cuáles son las mutaciones en la escena cultural en grande, es decir, hasta dónde realmente la cultura o qué tipo de prácticas realmente se potencian como visibilizadoras.
Exacto.
De poder.
Sí.
Entonces, hasta dónde se mutan esto de las residencias, los proyectos pedagógicos, los museos, para poder obtener, digamos, financiamiento. Hay algo que es muy curioso, que es el elemento participativo como índice de éxito de lo que seas, tanto en política como en cultura, hay asistencia masiva.
Exacto.
Entonces, pues, hay que garantizar que mucha gente vaya para que el dinero siga apareciendo, para que determinadas cosas ocurran. Eso es un punto, ¿no? Y el otro punto es, una vez que se abre la brecha la novedad en la escena cultura, pues está claro que, digamos, el resto de las especies se van a mover justamente, hablando de epífitas, el resto de las especies se van a mover justamente hacia ese claro que se ha abierto y van a fagocitarlo.
Exacto.
Para bien y para mal, exacto, porque cada uno va a producir
en su medida.
En su medida cuestiones, ¿no?
Sí. Sí, un fenómeno bastante complejo e interesante, ¿no? Pero en donde pareciera ser que siempre el horizonte, para no perder la chaveta, para no perder la cabeza, es la posición, ¿no? El reconocimiento de una posición, y una posición política, es decir, como sujeto inserto en la sociedad, no como un sujeto que está flotando en el magma de cualquier cosa, ¿no? Bueno, como siempre, Celia y Luis, se nos hace cortísimo este programa. Siempre quedan cosas por decir y cosas por hablar. Pero no quiero irme sin que antes nos refresquen ustedes mismos la memoria respecto de la exposición que están presentando. ¿Cuándo se inaugura? ¿Cuándo va a ser el día de la muestra con invitados, ¿no? El recorrido guiado. ¿Y entre qué fecha va a estar disponible la exposición para ir a visitarla?
La inauguración es el miércoles 3 de junio a las 7 de la noche y luego el jueves 4 de junio a las 6 tenemos un conversatorio. Entonces ahí, bueno, vamos a estar nosotros y supongo que nuestros amigos de Flaxon, de Antropología.
Y todos los amigos que escuchan este programa de radio.
Y los amigos que atraiga el programa de radio. En Arte Actual estaremos ahí, bueno, para hablar de las obras y de arte y de no arte. De lo que también...
De lo que quieran hablar.
De lo que querramos, sí. Creo que a veces las obras no nos hacen hablar no solo de arte, ¿no?
Exacto.
Y
eso es lo bonito que tiene.
Sí, además, eso es algo, ¿no?, que nos ha interesado mucho siempre también. Y entonces, bueno, hasta julio, principios de julio, va a estar la exposición abierta. Ajá. Todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que hay espacio.
Pues sí, yo creo que es más importante que la masividad que tengamos, yo creo que es justamente tratar de creer en el sujeto de conflicto y el sujeto proactivo. Es decir, nos interesaría muchísimo aprovechar el arte para hablar de mil cosas. Hacerlo desde el conflicto, desde la crisis, desde la afectación y también, digamos, proactivamente, es decir, que de aquí nos movamos a otra cosa, a hacer algo que realmente cambie un poquillo algo, ¿no?
Que no quede anquilosado en las cuatro paredes de la galería,
exacto,
¿no?
Sí.
Bueno, esa es la invitación entonces para todos los escucha a visitar esta exposición, a venir al día de la charla, del conversatorio, a conversar con Celia y con Luis de todo lo que quieran conversar. Y les damos gracias a ellos por venir a la radio a compartir las ideas de su propuesta. Y los vamos a dejar, como siempre, con un tema, con una canción. Esta vez del disco El ritmo del hambre, de Cristian Cerda, que se presenta como Irenco. Escucharemos su tema homónimo. Gracias, Luis. Gracias, Celia, por esta visita.
Gracias.
Que les vaya muy bien y éxito en todo. Adiós. Oh,